Negociación y resolución de conflictos. Clase 5. En el ámbito de la negociación, además de los intereses tangibles y las posiciones que adoptan las partes, existen necesidades emocionales profundas que influyen poderosamente en el desarrollo y el resultado del proceso. Estas necesidades, conocidas como expectativas básicas, están relacionadas con el deseo de ser valorado, de establecer vínculos significativos, de ejercer autonomía, de mantener un estatus reconocido y de desempeñar roles que resulten auténticos y satisfactorios. Del mismo modo, el manejo adecuado de las emociones constituye un elemento crucial en cualquier negociación. Las emociones, especialmente cuando se intensifican o no se reconocen, pueden provocar bloqueos, desconfianza o rupturas en el diálogo. Este enfoque requiere tanto inteligencia emocional como herramientas prácticas, desde la escucha activa hasta los gestos simbólicos de la reconciliación, para mantener el proceso de negociación en un terreno constructivo y orientado a la solución. Las emociones en la negociación. En los procesos de negociación, especialmente cuando existen desacuerdos significativos, las emociones pueden tener un papel más determinante que las palabras. Es común que las partes lleguen predispuestas al conflicto en lugar de centrarse en la búsqueda conjunta de soluciones. A menudo comienzan sabiendo que los riesgos son altos y sintiéndose amenazados, lo que genera un intercambio emocional. El miedo puede provocar ira y viceversa. Estas emociones pueden obstaculizar o incluso romper el diálogo. Expectativas básicas de negociación. Las expectativas fundamentales corresponden a necesidades humanas esenciales que resultan relevantes para la mayoría de las personas en casi cualquier proceso de negociación. Aunque en ocasiones no se expresen de forma explícita, siguen siendo tan reales como los intereses concretos. Incluso quienes tienen amplia experiencia en negociación pueden no percatarse de cuán influyentes son estas expectativas en sus decisiones. Aprecio, afiliación, autonomía, estatus y rol son las 5 expectativas básicas y que están en el origen de muchas de las emociones que se manifiestan durante una negociación, ya sea de forma positiva o negativa. Estas 5 expectativas no son completamente independientes entre sí. Tienden a mezclarse, influenciarse y complementarse. No obstante, cada una aporta un componente específico a la generación de emociones. En conjunto, describen de forma más completa la dimensión emocional de una negociación que cualquiera de ellas por separado. Toda persona desea que estas expectativas se satisfagan en un grado equilibrado, sin excesos ni carencias. A continuación, se desglosa cada una de las 5 expectativas básicas. Aprecio. Sentirse valorado es una necesidad fundamental. Esta necesidad es crucial por el efecto positivo que tiene en quien se siente apreciado. Desde altos ejecutivos hasta maestras de educación inicial, desde diplomáticos hasta trabajadores de la construcción, todos desean ser reconocidos y valorados. Los efectos del aprecio son claros. Cuando no nos sentimos apreciados, nuestro ánimo decae. En cambio, si recibimos reconocimiento genuino, nuestra autoestima mejora de manera similar a cómo se fortalece el mercado bursátil cuando aumenta su valor. Además, esto nos predispone mejor a escuchar y colaborar con los demás. El aprecio no es solo una expectativa pasiva, también implica acción. Apreciar es un verbo que representa una conducta y esta conducta tiene gran valor no solo como respuesta a una expectativa básica, sino también como una herramienta estratégica en las relaciones humanas. Expresar un aprecio sincero puede ser una forma eficaz y versátil de satisfacer varias expectativas de la otra persona en una negociación. Cuando ambas partes se reconocen y se valoran mutuamente, es mucho más probable que logren un acuerdo positivo. Incluso si ese reconocimiento no es mutuo, usted puede beneficiarse ayudando al otro a sentirse apreciado. Esto suele generar mayor apertura y disposición a colaborar. Además, cuando demostramos aprecio, es más probable que lo recibamos a cambio de lo entregado. Sin embargo, en muchos procesos de negociación, existen 3 grandes barreras que impiden que surja este sentimiento mutuo de aprecio. Falta de comprensión del otro punto de vista, tendencia a descalificar lo que dice el otro y falta de reconocimiento de los aportes del otro. Afiliación. Una parte fundamental de esta colaboración está relacionada con el concepto de afiliación. Este término, que proviene del latín afiliate, ser recibido en una familia, hace referencia al sentimiento de conexión emocional que se establece con la otra persona o con el grupo. Se trata de la percepción de cercanía. Cuando alguien se siente afiliado con otro, trabajar juntos se vuelve mucho más fácil. El otro ya no se percibe como un desconocido, sino como parte de un entorno común. Esto fomenta el interés mutuo, la protección de los intereses compartidos y la búsqueda del bienestar del otro. Además, facilita la apertura a nuevas ideas y la disposición al cambio. La lealtad que nace de este vínculo promueve la sinceridad, el deseo de alcanzar acuerdos justos y el compromiso de cumplirlos. Cuando se lleva a cabo una negociación, las personas se enfrentan a diferencias reales o posibles con otras. El objetivo consiste en resolver estas discrepancias de manera que resulte satisfactoria para todos los involucrados, utilizando la menor cantidad de tiempo y recursos posibles. La forma más eficaz de lograrlo es a través de la colaboración. Al combinar sus capacidades intelectuales y su comprensión mutua, las partes están en condiciones de alcanzar un resultado beneficioso para ambas. Sin embargo, la afiliación solo tiene valor cuando es auténtica. Surge únicamente cuando una persona percibe que el otro se interesa sinceramente por su bienestar y no solo por lo que puede obtener de ella. Existen individuos como estafadores o vendedores agresivos que pueden fingir una conexión para lograr beneficios personales, pero en cuanto la otra parte detecta su falta de interés genuino, suele cortar la interacción. En muchas ocasiones se pierden oportunidades valiosas de establecer vínculos reales. En la tabla 1 puedes apreciar preguntas para descubrir vínculos y afiliación. Pregunta respecto a la edad. En días como este, la jubilación parece una opción tentadora. Respecto al rango, ¿su jefe lo pone a trabajar todo el día como el nuestro? Sobre la familia, ¿tiene hijos? ¿Cómo equilibra su vida familiar y su vida laboral? Sobre los antecedentes, ¿qué coincidencia que sus padres y los míos hayan nacido en Riobamba? Creencias religiosas, ¿tiene alguna costumbre especial en Semana Santa en su familia? Sobre aficiones comunes, a mí también me encanta el tenis. ¿Podríamos juntarnos alguno de estos días para practicarlo? A pesar del gran poder de la afiliación, las personas a menudo no desarrollan, a veces no reconocen los lazos estructurales que tienen en común con otros, como pertenecer al mismo grupo o desempeñar roles similares. Es posible, por ejemplo, que ambas partes compartan una afición como coleccionar monedas, pero si esta conexión no se descubre, se pierde la posibilidad de establecer una relación más cercana. También se suele ignorar la capacidad de crear nuevos vínculos a través de roles compartidos, como colegas, negociadores o solucionadores de problemas. Más allá de la estructura formal de una relación, también se descuida el fortalecimiento de los lazos personales, estos vínculos emocionales que acercan a las personas a nivel individual. Hermanos que viven en distintas ciudades pueden llegar a distanciarse y apenas comunicarse. En contraste, dos desconocidos que coinciden en un vuelo largo pueden terminar compartiendo historias personales que nunca contaron a sus amigos más cercanos. En una negociación, una conexión personal profunda puede ser clave para cerrar la brecha entre uno mismo y el otro. Autonomía. En la mayoría de los casos, a las personas no les gusta recibir órdenes. Esta negativa se presenta, pues es una forma de irrespeto de su autonomía, ya que queda la sensación de falta de libertad para tomar sus propias decisiones. Cuanto mayor sea el grado de autonomía que una persona ejerza, mayor será también el riesgo de que sus decisiones sean interpretadas por otros como una falta de respeto hacia su propia autonomía. Incluso en aspectos logísticos menores, las emociones pueden alterarse con gran rapidez. Esto en la mayoría de los casos no se debe a que alguien haya cometido un error, sino al hecho de haber tomado decisiones sin consultar a la otra parte. En contextos de negociación, es común que surjan conflictos cuando una de las decisiones tomadas que afecta a otra persona es percibida como impuesta. Las personas suelen sentirse ofendidas cuando consideran que alguien ha restringido su autonomía más de lo que consideran aceptable. Es posible que se sientan presionadas para ceder ante una exigencia. Si la autonomía no se gestiona adecuadamente, pueden generarse emociones negativas tanto en uno mismo como en los demás, lo cual puede comprometer el desarrollo y los resultados de una negociación. En la vida cotidiana, la mayoría de las personas gozan de cierto nivel de autonomía. Pueden decidir cómo decorar su oficina, qué comer o qué hora acostarse. No obstante, durante una negociación, con frecuencia no son plenamente conscientes de todas las formas en que pueden ejercer ese poder de decisión. A veces los propios individuos limitan su autonomía al creer que no tienen capacidad de influir o generar cambios. Cuando los intereses autónomos de dos personas se enfrentan, puede sentirse como si se caminara por un campo minado sin guía alguna. Un error en el manejo de la autonomía puede poner en peligro toda la negociación. Si una de las partes percibe que su autonomía está siendo restringida, es mucho más probable que pierda la confianza en la otra, rechace propuestas valiosas o no se comprometa con la implementación del acuerdo alcanzado. En la tabla 2 puedes apreciar las pautas de toma de decisiones con sistemas de recipientes. Las pautas de toma de decisiones con sistemas de recipientes ICN corresponden I, informar, C, consultar y decidir, N, negociar un acuerdo conjunto. Para cada una de ellas se pueden plantear preguntas. Estatus. No resulta inusual que las personas deseen obtener estatus, ya que este conlleva beneficios significativos. Contar con un estatus elevado refuerza tanto la autoestima personal como la percepción positiva que otros tienen sobre uno. La mayoría de las personas aspiran a sentirse importantes. Alguien influyente, con una voz digna de ser escuchada y con una presencia que valga la pena conocer. Dicho estatus puede provenir de diversos factores, como la formación académica, los logros profesionales, el origen familiar, el cargo laboral o el rango dentro de una organización. Tener un estatus alto también da mayor peso a lo que una persona dice o hace. Esto le permite influir más fácilmente en los demás. Por ejemplo, es más probable que un empleado acceda a trabajar un fin de semana si la solicitud proviene directamente del director ejecutivo en lugar de un jefe de nivel medio. Con frecuencia, los negociadores compiten por alcanzar un estatus superior, como si este fuera una dimensión única y excluyente. En este tipo de dinámica, si uno adquiere estatus, se da por hecho que el otro lo pierde. Es común que alguien se considere por encima de un colega en cuanto a importancia, jerarquía o reconocimiento, aunque ese colega, a su vez, puede considerar que posee un estatus aún más alto. En algunos casos, los negociadores incluso recurren a estrategias simbólicas para aparentar mayor estatus. Por ejemplo, podrían hacer esperar a la otra persona varios minutos mientras terminan una reunión con otro cliente importante, para luego recibirla en una oficina donde la invitan a sentarse en una silla más baja, generando así una sensación de superioridad. En la figura 2 se expone una lista de áreas de estatus particular alto. Este tipo de competencia por el estatus suele generar emociones negativas. Las personas que se sienten subestimadas tienden a acumular resentimiento y a mostrar menos disposición para cooperar. Tratar a otros como inferiores puede reducir su capacidad creativa y su voluntad de colaborar. Por ello, es fundamental considerar alternativas a la competencia por el estatus. Una opción es reconocer y respetar el estatus social de los demás, evaluando el nivel de cortesía que esperan recibir. Otra alternativa consiste en identificar que, independientemente de si el otro tiene un estatus más alto o no, cada parte puede tener áreas específicas donde destaca, ya sea por su experiencia o conocimientos. Hacer referencia a este tipo de estatus particular puede fortalecer la autoestima de la otra parte y al mismo tiempo ejercer una influencia positiva. Además, resulta clave comprender cómo se puede elevar o disminuir el propio estatus o el de los demás y actuar en consecuencia de ello. Rol. Toda persona desea desempeñar un rol que le brinde satisfacción personal. A nadie le agrada pasar sus días y noches representando papeles que no reflejan su verdadera identidad o tratando de aparentar ser alguien que no es. En el contexto de una negociación, asumir un rol que no resulta satisfactorio puede generar sentimientos de frustración, enojo o resentimiento. En la vida diaria, como mencionan Fisher y Shapiro, todos ejercen diversos roles de manera constante. Sin embargo, muchas veces estos no resultan tan gratificantes como podrían ser. Ya sea en el ámbito profesional o personal, un rol puede percibirse como inútil, carente de sentido o carente de autenticidad. Para que un rol resulte más satisfactorio, es fundamental que cumpla con tres cualidades esenciales. En la tabla 3 se exponen las cualidades esenciales de un rol satisfactorio. Estas cualidades esenciales son tener un propósito claro, ser personalmente significativo y ser auténtico, no simulado. En toda negociación existe siempre una tarea por realizar. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la forma en que se lleva a cabo dicha tarea depende de cada persona. se tiene la libertad de emplear las actividades del rol o función habitual. Casi en cualquier función se puede enfocar la atención en aspectos repetitivos, tediosos o frustrantes. También es posible definir un rol de forma restringida, limitando únicamente a las actividades obligatorias o que otras personas esperan que se realicen. No obstante, existe también la posibilidad de moldear y adaptar las actividades propias del rol. Manejo de las emociones en negociación. Para manejar adecuadamente las emociones en el contexto de una negociación, lo primero que se debe hacer es identificar y comprender tanto las propias emociones como las del otro. Durante la negociación es útil reflexionar sobre cómo se siente uno mismo, por ejemplo, si está nervioso, molesto o angustiado, y cómo preferiría sentirse, tranquilo o seguro. Este mismo ejercicio puede aplicarse al análisis emocional de la otra parte. Cuando se negocia con representantes de una organización, existe la tendencia a verlos como figuras impersonales, pero es crucial recordar que también son personas con emociones, preocupaciones y aspiraciones. Pueden estar enfrentando riesgos profesionales importantes o tener áreas donde son especialmente vulnerables o sensibles. Además, no solo los negociadores sienten emociones, los electores o partes interesadas también pueden tener reacciones aún más extremas y simplistas respecto al conflicto. Comprender el origen de las emociones también es esencial. Preguntarse por qué se está enojado o por qué la otra parte reacciona con intensidad ayuda a entender si las emociones surgen de experiencias previas, deseos de revancha, problemas personales o si son emociones trasladadas de un aspecto del conflicto a otro. Es recomendable hacer visibles y legítimas las emociones implicadas. Hablar abiertamente de lo que se siente y preguntar a la otra parte por sus sentimientos puede reducir tensiones. Esto no solo demuestra la seriedad del asunto, sino que también convierte la negociación en un proceso menos reactivo y más enfocado. Cuando las personas expresan lo que sienten, es más probable que estén dispuestas a cooperar en la resolución del problema. También se debe permitir que la otra parte se desahogue. Dar espacio para que expresen su frustración, enojo o miedo puede resultar terapéutico. Escuchar sin interrumpir, especialmente si hay público o electores presentes, permite que el otro se libere de emociones contenidas y fortalezca su posición frente a los suyos. La estrategia ideal en estos momentos es permanecer en silencio, evitar responder a provocaciones y dejar que el interlocutor termine de hablar. Esto evita que las emociones negativas se acumulen o escalen. Los gestos simbólicos pueden ser herramientas poderosas para suavizar el ambiente. Acciones sencillas como una nota de condolencias, un regalo modesto, un apretón de manos o compartir una comida pueden generar un efecto emocional positivo sin requerir grandes esfuerzos. Incluso ofrecer una disculpa puede contribuir significativamente a mejorar la relación y facilitar la negociación. En el siguiente enlace se puede complementar el aprendizaje sobre la inteligencia emocional a través de un video explicativo donde Pablo Lynn Swine expone cómo aplicar la inteligencia emocional para manejar adecuadamente las emociones en los procesos de negociación. Las emociones negativas en negociación. Para manejar las emociones negativas durante una negociación, se recomienda tomar acciones constructivas. En lugar de centrarse exclusivamente en identificar las emociones, analizarlas o deliberar excesivamente sobre sus causas, muchas veces resulta más efectivo transformar las emociones negativas en positivas. Esto puede lograrse mediante la expresión de aprecio, el fortalecimiento de la afiliación, el respeto por la autonomía del otro, el reconocimiento del estatus y la elección de roles que resulten satisfactorios. Sin embargo, hay situaciones en las que las emociones negativas intensas, como la ira, el miedo o la frustración, dominan el comportamiento de una de las partes. En esos casos, las personas pueden dejar de escuchar, interrumpir la conversación o incluso abandonar la sala de manera abrupta. También puede suceder que tales emociones afecten a la propia persona que está negociando, impidiéndole dejar de pensar en una palabra o acción molesta de la contraparte. Si no se aborda esta carga emocional, es muy probable que se intensifique, interfiriendo con la posibilidad de alcanzar un acuerdo justo. Para bien o para mal, las negociaciones intensas son frecuentes y deben ser gestionadas antes de que perjudiquen la capacidad negociadora. Estas emociones intensas presentan dos desafíos principales para quienes negocian. El primero es que pueden provocar lo que se conoce como visión de túnel, en la que la atención se estrecha y queda centrada únicamente en la emoción predominante. Esto disminuye la claridad y creatividad del pensamiento, afectando negativamente tanto el análisis de los temas sustantivos como la generación de propuestas útiles. En consecuencia, no solo se perjudica el desempeño de la persona afectada, sino también el del resto de los participantes en la negociación. El segundo problema es que estas emociones pueden ejercer un control tan fuerte que vuelven a la persona vulnerable frente a un propio comportamiento. A medida que las emociones se intensifican, existe el riesgo de actuar impulsivamente, sin considerar las consecuencias, especialmente las de largo plazo. Por ejemplo, una reacción de enojo podría llevar a alguien a insultar a su pareja, lo que podría generar tensiones duraderas, o abandonar de forma abrupta una reunión laboral, decepcionando a su superior y comprometiendo oportunidades futuras de ascenso. Además, las emociones negativas intensas suelen ser contagiosas y autorreforzarse. La ira de una persona puede desencadenar la del otro y viceversa. Funcionan como una bola de nieve que desciende por una colina. Cuanto más tiempo se ignoran, más grandes se vuelven. Por eso, cuanto antes se reconozcan y enfrenten tanto las emociones propias como las ajenas, más fácil será evitar que lleguen a dominar la situación. En el enlace de refuerzo, puedes apreciar las emociones en las negociaciones. ¿Son amigas o enemigas? En este enlace, Frontline Negotiations podrá conocer las mejores maneras como las emociones influyen en el comportamiento de las personas que se encuentran inmersas en un proceso de negociación.